La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es imprescindible para que exista la vida, no solo porque es parte de la composición de su estructura molecular, sino también por la innumerable cantidad de procesos y reacciones químicas, biológicas y físicas en las que participa.
Muchos procesos en cuestión de agentes humanos tienen que ver con índoles sociales, productivas o industriales, pero en cuanto al cuerpo de los seres vivos es imprescindible mantener un nivel de agua esencial para que el organismo funcione como es debido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida. Esto se llama La Fuente de la Vida. Como cada día lo hacemos, pues aquí estamos, Esperanza. ¿Qué tal?
Muy bien, Fernando. Muy contenta y muy a gusto de estar con nuestros amigos. ¿Qué tal se encuentran ustedes? ¿Cómo han pasado el día? Fernando, ¿te imaginas cómo sería la vida sin agua? ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez cómo sería esto?
Pues lo he pensado muchas veces, aunque no te lo creas, sobre todo muchas mañanas cuando abro uno de los grifos de mi casa y disfruto de ese regalo que la naturaleza nos ofrece. También cuando abro el grifo y no funciona. También ahí lo recuerdo.
Pues sí, porque por lo general nos acordamos de algo cuando carecemos de ello. Y es muy cierto lo que estás diciendo. Sin embargo, somos muy desagradecidos los seres humanos, porque en muchas ocasiones, como te decía antes, cuando realmente vemos el valor que tiene el agua, es cuando abrimos, por ejemplo, el grifo y nos falta.
Así es, Esperanza, así es. Lo mismo sucede con este espacio. Un espacio que también es un regalo en todas las alternativas que las ondas proponen. La Fuente de la Vida es un programa de 30 minutos con buena música y una lección diaria del curso progresivo a través de la Biblia, idea original de John Vernon McGee.
Sí, es un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa un tanto diferente a lo que seguramente ustedes, amigos, estén acostumbrados a escuchar. Un espacio que para España ha sido traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
Les recordamos que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual pueden ponerse en contacto con nosotros. Al finalizar el programa de hoy les daremos una dirección electrónica para que puedan hacerlo y no se olvide que podemos enviarles, si así usted lo desea, los bosquejos y las notas de este libro, el libro que estamos estudiando en estos momentos.
Bien, Fernando, pues llega el momento de escuchar una canción. ¿Te parece que demos paso a la música?
Pues sí, me parece. Adelante con la canción que tenemos preparada para hoy.
Quiero alejarme más de ti, voy a orarte.
Hoy en día se usan muchos términos para definir diferentes situaciones que se dan entre nuestras relaciones humanas. Una de ellas es el caso de adultos que en sus 20 o 30 años todavía no parecen haber madurado.
Se portan a menudo como verdaderos adolescentes, ya sea a nivel de responsabilidades o a nivel de actitudes que en determinadas ocasiones expresan. A este tipo de comportamientos se les ha definido como adultescentes, o también se les ha diagnosticado con el llamado síndrome de Peter Pan. Lo que es real es que en la vida espiritual, lamentablemente, esto también se aplica.
Así es, porque hay personas que, aunque conocen la verdad de Dios, no avanzan hacia una vida totalmente entregada a Él, y eso la verdad es que trae consecuencias. Conozcamos más sobre este tema en el capítulo 4 de Hebreos. Acompáñenos y comuníquese con nosotros al 601-2032-65. Recuerden, 601-2032-65. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 4, desde el versículo 9 hasta el 13. En el día de hoy, estimado oyente, continuamos nuestro estudio en el capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos y vamos a comenzar con el versículo 9. Notamos que se está hablando en cuanto al reposo. Esta palabra se utilizó 8 veces en este capítulo. Se mencionaron diferentes clases de reposo, incluyendo el reposo del sábado o el reposo de la creación. Luego tenemos el reposo de Canaán, que los hijos de Israel no pudieron encontrar en el desierto. El escritor advirtió a los creyentes que fueran cuidadosos y no se privaran de él. Nos preguntamos cuántos cristianos se están perdiendo hoy este reposo e ignoran lo que significa confiar realmente en Cristo y descansar en Él. Comentando al versículo 8 dijimos que Josué era la palabra del Antiguo Testamento o palabra hebrea para Salvador. Jesús era la palabra griega o del Nuevo Testamento que significa Salvador. Repetimos entonces el versículo. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Cuando Josué era anciano y se encontraba agobiado por los años, aún había mucha tierra por conquistar. El pueblo de Israel no había entrado a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tenía reservadas para ellos. Josué no podía asegurarlas para ellos. Pero, estimado oyente, si usted confía en Cristo, Cristo puede permitirle a usted entrar en el Canaán del día presente, en el cual habrá fruto, bendición, satisfacción y alegría para su vida. ¿Cuánto necesitamos esta experiencia hoy? ¿Y qué es lo que nos impide disfrutarla? La incredulidad, la incredulidad. Leamos entonces el versículo 9 que dice, «Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios». Aquí el autor se estaba proyectando hacia el futuro cuando todo el pueblo de Dios va a encontrar un descanso celestial. El cielo será un lugar de profunda satisfacción, de una alegría real y de verdadera bendición. Y continúa diciendo el versículo 10 de este cuarto capítulo de Hebreos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Según nos relató el Génesis, Dios descansó el séptimo día y ya hemos definido anteriormente la naturaleza de su descanso. No se trataba de un descanso físico por la obra realizada en la creación. Esa no fue en absoluto la idea que estaba detrás del término reposo. El pensamiento expresado aquí contenía la idea de algo completo, terminado en todas sus partes. La obra de la creación había terminado. Desde entonces, Dios nunca ha estado ocupado en crear. Es que simplemente Él necesitó tantos átomos para crear su universo que Él los creó en el acto, todos a la vez. No ha tenido que crear más desde la creación. Ahora ha habido bastantes cambios que han tenido lugar en el universo, pero fueron causados simplemente por aquellos pequeños átomos originales cambiando de lugar por sí mismos. Usted y yo vivimos en un universo donde la creación ya ha sido finalizada, con excepción de la nueva creación. Y esta nueva creación comenzó allá en el Calvario y en el día de Pentecostés. El apóstol Pablo dijo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Lo único que Dios está creando hoy son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Y a esos hijos Él les ha prometido un descanso. Dios ha prometido un descanso celestial. Pero, estimado oyente, Él quiere que lo disfrutemos incluso ahora. Alguien ha tratado de expresarlo más poéticamente diciendo: todo el camino hacia el cielo es cielo. Nosotros tenemos que disfrutar de esta vida. Esto fue de lo que el autor estaba hablando en este pasaje. Dios descansó, concluyó su labor, la ha terminado. En consecuencia, usted no tiene que realizar la acción más mínima para hacer algo para lograr su salvación. ¿No es realmente una actitud de vanidad por parte nuestra creer que usted y yo, como pecadores, podríamos hacer algo que impulsara a Dios a pensar que debe sentirse satisfecho de tenernos en el cielo porque vamos a añadir más valor a lo que ya hay allí? Bien, estimado oyente, la realidad no es así. Él lo hizo todo por nosotros. Incluso nuestra propia justicia equivale ante su mirada a trapos sucios, según dijo el profeta Isaías. Él no puede aceptar nuestra justicia, porque realmente no tenemos ninguna. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, «No hay justo ni aun uno». Por lo tanto, Él nos ofrece una salvación completa, y cuando nosotros confiamos en Cristo, entonces nos convertimos en una nueva creación en Él. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 4 de la carta a los Hebreos, que dice: «Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia». Creemos que la satisfacción suprema que puede experimentar el Hijo de Dios es que esté viviendo en la esfera de la voluntad de Dios, llevando a cabo la obra de Dios y confiando y simplemente descansando en Él. Ese es precisamente el punto al cual Dios quiere que usted y yo lleguemos. María de Betania llegó a vivir esa experiencia. Ella se sentó a los pies de Jesús mientras Marta, su hermana, se encontraba atareada en la cocina, rodeada de todos los elementos de una batería de cocina. Marta quería servir a Cristo, pero ella sencillamente no sabía lo que era el verdadero reposo. Al trabajar con tensión, probablemente el tiempo no le cundía tanto e incluso se cansaba más, hasta que al fin perdió los estribos, y entonces se fijó que María estaba simplemente sentada a los pies de Jesús sin hacer nada. Ella ya había realizado su trabajo, y como ella, todos necesitamos aprender a encontrar nuestra satisfacción a los pies de Jesús. Por ello, el versículo 11 nos dice: «Procuremos, pues, entrar en aquel reposo». Ahora, alguien podría preguntar: ¿es necesario que yo trabaje para comenzar a disfrutar del reposo? Por cierto que sí, estimado oyente. Así como es necesario luchar para lograr una victoria y después disfrutar de la paz, así tenemos que trabajar nosotros para que luego podamos descansar. Después de todo, cuando uno ha dedicado un día a trabajar en un determinado proyecto o tarea y llega al final del día y se sienta en su lugar favorito de su casa, ¿acaso no siente una satisfacción por lo que ha logrado hacer? Necesitamos asirnos de Dios, aferrarnos a Dios en oración, con fe y ser usados por Él. Así que, estimado hermano cristiano, trabajemos en dirección a esa meta. Y el versículo 11, además de recordarnos que trabajemos para disfrutar de este reposo, añade: para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo único en el mundo que puede privarnos de ese reposo es la incredulidad. Muchos pastores y maestros, al llegar al final de su ministerio y mirar atrás a sus largos años de trabajo, aún siguen pidiéndole a Dios que les enseñe a confiar en Él. Y muchos desean haber confiado más en Él en vez de dejarse influenciar por el temor y la incredulidad. Por eso, en la etapa de la madurez, sencillamente se reclinan, espiritualmente hablando, y confían en Él. Y al hacerlo, comprueban la realidad de la maravillosa experiencia del reposo que Él provee. Y llegamos ahora a otro gran pasaje de las Escrituras. Leamos el versículo 12 de este cuarto capítulo de Hebreos. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otras versiones comienzan este versículo añadiendo el término «porque», y lo consideramos adecuado al actuar como un cemento que une toda la argumentación de este párrafo. Alguien ha dicho acertadamente que, indiferentemente de lo que uno piense de Pablo, el apóstol fue lógico. Fue un hombre muy lógico y nosotros creemos que él escribió esta epístola. La palabra «porque» es relativamente pequeña, pero aún así es una gran palabra. Alguien ha dicho: Dios hace girar puertas grandes sobre bisagras pequeñas. Hasta aquí la cita. Y aquí tenemos una de esas pequeñas bisagras o goznes, pero tenemos una gran puerta sostenida por ella. Deseamos analizar este versículo que comienza mencionando a la palabra de Dios. Hay algunos expositores que opinan que palabra aquí no se refiere a la palabra escrita, sino a la palabra viviente, que es el Señor Jesucristo. Sin embargo, en la Biblia, la palabra escrita es llamada la palabra viviente. Creemos que aquí la expresión se refiere principalmente a la palabra escrita de Dios. Y como la palabra escrita revela a Cristo, es como un marco que revela al Cristo viviente, la referencia en este versículo 12 podría señalar tanto a la palabra escrita como a la palabra viviente. Además, aquí se añade que la palabra de Dios es viva. Se recalca el carácter viviente de esa palabra. Y el escritor siguió calificando a la palabra. Esa palabra es eficaz. Corresponde a la palabra griega energes, que significa que activa, que da energía. Así que la palabra de Dios es viva y transmite energía. Y continuó diciendo el escritor que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Un profesor, hablando a jóvenes estudiantes y predicadores, les decía: recuerden que cuando ustedes prediquen la palabra de Dios, que es eficaz y muy afilada, también es una espada de dos filos. Puede cortar en dirección a la congregación, pero el otro lado va a cortar hacia el predicador. Por lo tanto, no prediquen ustedes nada que no se estén predicando a sí mismos. Hasta aquí la cita. Y uno descubre en el ministerio que muchas veces se encuentra predicándose a sí mismo. Quizás el sermón no haya sido para ninguna otra persona, pero lo fue para el predicador mismo. De esa manera se siente también un maestro como yo u otros que expone por la radio la palabra de Dios y que normalmente se encuentra solo en un estudio de grabación. A veces uno está hablando para sí mismo y lo que dice podría aplicarse a muchos entre toda la audiencia de un programa de radio, pero con toda seguridad se aplica al que está exponiendo esa palabra. Porque la palabra de Dios tiene dos filos, corta en ambas direcciones, hacia el que habla y hacia el que está escuchando. Y al ser una espada de dos filos, penetrará eficazmente. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 2 y versículo 13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios no simplemente como una palabra normal y corriente, sino que la escucharon como la misma palabra de Dios. Y en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, el apóstol dijo cuando expuso la palabra de Dios: «Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder». Recibimos muchas cartas de oyentes de este programa de estudio bíblico de personas que por medio de la palabra han sido traídas a un conocimiento personal de Cristo y conducidas a una posición en la cual pueden disfrutar de su vida cristiana y a una condición en la que pueden disfrutar de la oración. Este es el propósito de la palabra de Dios, causar un efecto en usted y en su vida. Alguien ha dicho, la palabra de Dios lo mantendrá apartado del pecado o el pecado lo mantendrá apartado de la palabra de Dios. Y aquí finaliza la cita. Hay muchos creyentes hoy que no dedican tiempo suficiente al estudio de la palabra de Dios. La mayor disciplina que un predicador puede practicar es recorrer toda la Biblia libro por libro con una congregación. Es una disciplina que no sabemos hasta qué punto va a ayudar a la congregación, pero con toda seguridad podemos decir que va a ayudar al predicador. Es una gran experiencia ver los efectos de esta espada tan cortante, de esta espada de dos filos. Y penetra, como dice aquí, hasta partir el alma y el espíritu. Hay muchos que tratan de hacer una distinción entre el alma y el espíritu, ideando una ingeniosa división psicológica entre los dos. Creemos que solo la palabra de Dios puede dividir al alma y al espíritu. Usted y yo no podemos hacerlo. Cuando uno comienza a hablar sobre la parte del alma del ser humano y de cómo Dios nos ha dado el Espíritu Santo, de pronto descubre que ya no puede hacer una distinción entre el alma y el espíritu. Solo la palabra de Dios puede hacerlo. En la Biblia hay ocasiones en las que las palabras alma y espíritu son usadas como sinónimos. Y hay otros pasajes en los cuales resulta claro que el alma y el espíritu están separados y no son lo mismo. Así que reiteramos, solo la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu. También puede dividir las coyunturas y los tuétanos. Es decir, que la palabra de Dios puede entrar a nuestra propia carne y hacer una distinción, como podemos ver en el Salmo 32, versículo 3. Y aquí también dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, discernir, que se utiliza aquí, proviene de la palabra griega que significa crítica. Hoy tenemos muchos críticos de la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es la que critica. Lo critica a usted y me critica a mí. Ninguna persona está en una posición como para poder criticar o juzgar a la palabra de Dios. Hay muchas razones para ello, y una de ellas es que no hay otro libro como ella. La palabra de Dios fue escrita a lo largo de un periodo de 1500 años por aproximadamente 45 autores diferentes, algunos de los cuales nunca oyeron hablar de los otros escritores. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo. Todos ellos presentaron la historia de una salvación gloriosa. Es por ello que nos permitimos decir que nadie se encuentra en una posición como para juzgar un libro tan extraordinario. En una ocasión asistí a una conferencia pronunciada por un experto especialista en Shakespeare. Hay que tener en cuenta que muchas de estas personas no se destacan precisamente por su humildad. Pero en este caso, cuando el conferenciante había terminado su disertación, dijo a modo de despedida, «Hoy he intentado presentarles una crítica sobre Shakespeare, pero ahora me agradaría decirles que no estoy en una posición como para juzgar a este gran autor». Hasta aquí la cita. Solo un hombre humilde podía expresarse de esta manera. Por ello reiteramos que ninguna persona puede colocarse en el papel de juez frente a la Biblia. Nadie sabe lo suficiente como para asumir la función de juez frente a este libro. Pero este libro sí ocupa frente a nosotros el papel de juez. Como ya dijimos anteriormente, es el pecado lo que mantiene hoy a las personas alejadas de Cristo. No son los problemas intelectuales frente al texto ni al relato bíblico, sino los problemas espirituales del corazón los que mantienen a las personas separadas de Dios. Un discernidor o crítico de los pensamientos e intenciones del corazón. Es que la Biblia no trata principalmente con los actos, con los hechos. Lo que hace la mano se debe a lo que la mente pensó. La mente tenía la acción de la mano en control antes de que la mano actuara. En consecuencia, la palabra de Dios penetra en las profundidades del ser humano y trata con el corazón. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19, Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y hay aquí una lista muy larga de impurezas, pero eso es lo que hay en su corazón y en el mío. Dijo el profeta Jeremías en su capítulo 19, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ningún ser humano puede conocerlo, pero Dios sí puede. La palabra de Dios desciende y trata con las vivencias más íntimas y ocultas de nuestros corazones. Desciende hasta la vida real, justamente al lugar en que usted y yo actuamos y vivimos nuestra verdadera existencia. Leamos ahora y finalmente por hoy el versículo 13 de este cuarto capítulo de Hebreos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted no puede ocultar nada ante Dios, estimado oyente. Algunos viven con la falsa ilusión de que pueden evitar que Dios conozca todos los detalles de sus vidas, incluso sus planes. Oran a Dios pidiéndole ciertas cosas y que haga ciertas cosas a favor de ellos, pero nunca le cuentan sus motivos. Piensan que de esa manera la oración sonará mejor, pero a la hora de la verdad no tenemos que informarle sobre nuestras motivaciones porque Él las conoce en todo momento. Él es quien conoce los pensamientos del corazón y todo lo oculto queda abierto y expuesto ante su mirada. Estimado oyente, su vida es para Él como un libro abierto. A veces algunos preguntan si deberíamos confesarle a Él todas las cosas. Y respondemos, ¿por qué no? De todas maneras, Él ya las conoce. Entonces simplemente sería mejor contarle todo. Debemos terminar aquí por hoy. En nuestro próximo programa llegaremos a una parte muy importante de esta epístola. Por lo tanto, le invitamos a acompañarnos y le sugerimos que lea el resto del capítulo 4 para estar más familiarizado con el contenido de este párrafo.
Esperamos que con la exposición de hoy algunos interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho.
No queremos, amigos, marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Vernon McGee a través de la Biblia. Un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Aquí en España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni.
Es un programa presentado por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, por Radio Transmundial en España. Y hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos a info@radiocadenadevida.com.
Nosotros les dejamos ya, pero queremos hacerlo con un reto, con un desafío. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.